8:48. Estamos recibiendo a la contadora Elvira Domínguez, directora del Banco de Previsión Social, en representación del sector empresarial. Elvira, buen día, ¿qué tal?
Muy buen día.
Bien. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí, porque te conocemos hace mucho tiempo y además nuestras plegarias también se sumaron a toda esa cadena de gente que te quiere tanto para que superaras una incidencia complicada a fines del año pasado. Te tenemos aquí y para nosotros es muy grato, es una enorme alegría para hablar de este asunto de las elecciones en el Banco de Previsión Social el próximo domingo, pero queríamos refrendar también aquí tantas muestras de apoyo, por ejemplo, a través de las redes sociales cuando supieron de tu presencia. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Daniel.
Elecciones en el BPS el domingo. La percepción es que nadie sabe qué hacer ese día.
Y es así, porque ha habido poca información. La información salió en forma tardía. Son unas elecciones que son importantes. Son las segundas después de las nacionales en movilización de gente.
Y además son, por ley, obligatorias.
Son obligatorias. Y creo que es interesante. Pensemos que hay otros organismos u otras instituciones que tienen integración social y han tenido experiencias fallidas, en tanto que el BPS, por lo menos, tiene más de 20 años con integración social y viene funcionando bien.
Entonces, la percepción es que funciona tan bien que muchas veces estas elecciones casi son irrelevantes.
Sí, pero bueno, siempre es bueno también poner a juicio de la población qué es lo que estamos haciendo, que nos juzguen si está bien o está mal.
¿Y qué particularidades tiene esta elección del próximo domingo?
Bueno, son tres elecciones en una.
Claro.
Por un lado está el orden de los jubilados, allí hay dos listas. Por otro lado está el orden de los trabajadores, también con dos listas. Siempre uno es el que ya está ocupando el cargo. Y bueno, y tienen oposición, y en el caso nuestro, en el caso de las empresas, no tuvimos oposición. Ha sido para mí un orgullo saber que el empresariado me respaldaba, pero cuando la persona va a votar se pregunta, ¿por qué tengo que ir a votar si no tengo opciones?
Claro.
Tengo un solo candidato.
Claro.
Entonces nosotros lo que queremos es que tengan en cuenta que es muy importante contar con ese apoyo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos más respaldo, vamos a poder hacer más fuerza en las propuestas.
Claro. Cuando hablamos de fuerza en las propuestas, Elvira, ¿cambió esa lógica del entendimiento que había en la interna del directorio del Banco de Previsión Social? ¿Hubo matices en el último tiempo o se mantiene lo que es señalado reiteradamente como un ejemplo de convivencia?
Se mantiene el ejemplo de convivencia. Tenemos dificultades, como todo. Sin ir más lejos, en el tema del Kansani hemos tenido diferencias, tenemos diferencias en muchos temas, pero siempre con respeto. O sea, la diferencia es en el planteo de los temas, pero no tenemos enfrentamientos personales, y ese respeto vale mucho.
Bien, acabas de mencionar un aspecto de altísima sensibilidad. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, del sector empresarial, hay que hacer con el Kansani?
Bueno, el Kansani es un tema para estudiarlo en más profundidad. A nosotros nos llamó la atención que viniese un planteo de cerrarlo, casi inesperado, con un informe hecho por dos técnicos que no son economistas y que no, para opinar de si tiene déficit o no, me parece que tendríamos que haberlo puesto a consideración de otras personas, que el banco tiene personas muy capaces para hacer ese estudio. Pero nosotros ya desde el año 2011, cuando se aprueba el Sistema Nacional Integrado de Salud, dijimos cuál es el rol que va a jugar el BPS en este sistema, porque es evidente que en un punto vamos a quedarnos sin partos, porque nosotros, o sea, las cónyuges van a atenderse en efectores privados. Y bueno, recién se dieron cuenta este año. Entonces eso a mí me molesta, porque muestra una suerte de incapacidad para la toma de decisiones, no verlas hasta que el problema está en las narices.
Claro, cuando hay muy escaso margen
para tomar la decisión.
¿Y entonces el camino que deben transitar de aquí en más?
Desde nuestro punto de vista es ver cómo ese edificio en el que hemos invertido tanto dinero, porque además se hizo no solamente en el edificio, sino que se ha hecho la provisión de todos los cargos por concurso, lo que también ha insumido recursos ingentes del Banco de Previsión Social, ¿cómo hacemos para que sea redituable? Y nosotros pensamos que pasa a lo mejor por otra solución, que no es el cierre, sino explotarlo diferente, vender servicios.
Sobre esa línea van a trabajar de aquí en más. proponiendo eso.
Es lo que nosotros vamos a plantear.
El sector empresarial también se ha vuelto en este momento importante respecto a la discusión renovada del sistema de previsión privado, del sistema de AFAP. Sí. ¿Hay una postura ya asumida del sector empresarial?
No una postura definida en cuanto a los temas, pero sí es claro que todo sistema es perfectible y un sistema que tiene más de 20 años necesita que se le realicen ajustes.
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 Pero mantenerse.
Pero sí, no hay otra solución mejor en el horizonte hoy por hoy. Pero sí ajustes. Es muy cierto que hay una corte que son los cincuentones, que se ven muy perjudicados al momento de tener que jubilarse.
¿Allí hay margen para alguna decisión administrativa?
Y bueno, administrativa no, legal. Pero, y también que va a tener costo. Tal vez no un costo tan alto como el que se manejó desde la Asesoría Económica de la Seguridad Social, pero sí, obviamente, va a tener un costo para el Estado. Pero creemos que es de justicia que al momento de jubilarse dos ciudadanos que hicieron la misma trayectoria laboral tengan la misma jubilación en su etapa pasiva.
A veces esa diferencia de meses
sí.
Es como...
Sí, o un día incluso.
Un día
te hace una diferencia en la calidad de vida.
La medianoche hace la diferencia.
Sí, en la calidad de vida que puedas tener cuando entras en la etapa pasiva. Entonces nosotros lo que decimos es que sí, en esta instancia de diálogo que se va a convocar muy próximamente por el Ejecutivo, es uno de los temas que va a tener que estar sobre la mesa y que tendremos que ser muy creativos para encontrar una solución razonable que no ponga en riesgo la sustentabilidad de la seguridad social, que para nosotros es un principio no negociable.
Una solución razonable pasa también por tomar con mucho cuidado lo de las fronteras en las edades, porque siempre habrá una definición en ese sentido.
Sí, sin duda. Pero bueno, habrá que ver cómo lo solucionamos. Yo creo que ahí está el arte de la política también para encontrar esas soluciones difíciles pero posibles.
¿Qué otro asunto debería estar enmarcado en este diálogo social convocado por el Ejecutivo?
Bueno, nosotros
en materia de previsión social,
hay un tema que nos preocupa, que es el posible aumento de las contribuciones a la seguridad social. Las empresas ya no resisten, están en el límite. Hay un estudio de la CEPAL, ahora que estuvo Leandro, hay un estudio de la CEPAL que indica que estamos en el límite, y eso no sería bueno, porque cuando se ejerce una presión fiscal superior a la razonable, lo que aumenta es la informalidad. Y también en el día de ayer salió un informe de la CEPAL que Uruguay había descendido su informalidad significativamente en estos años. Para nosotros eso lo tomamos como un logro. No obstante ello, creemos que hay mucho más para hacer también en lo que hace al combate de la informalidad. Tenemos que trabajarlo más, sobre todo en lo que hace a las nuevas formas de actividad empresarial, todo lo que tiene que ver con internet, con ventas, con entregas, cuántas personas que están detrás seguramente no estén afiliadas a la seguridad social. ¿Cómo hacemos para controlar eso? En su momento, ya el año pasado, hicimos el planteo para que Fiscalización nos respondiese qué estaba o qué pensaba hacer, y la respuesta realmente fue lastimosa. Es muy complejo. Nada es muy complejo. Lo que hay es que sentarse a pensar cómo hacemos para controlar, o cómo hacemos para que la gente tome conciencia de que con este sistema que tenemos hoy, el de las AFAPs, no vamos a poder probar con testigos. Tenemos que tener cotizaciones efectivas.
Claro.
Y si no las tenemos, no vamos a poder jubilarnos. Entonces, que toda persona sepa que tiene que estar en el régimen de seguridad social.
Bien. Decíamos hoy de su valentía, de su actitud ante la vida. Elvira es reconocida además como la primera mujer en presidir, corrígeme si no es correcto, el centro de panaderos. Fuiste la primera, ¿sí?
Sí.
Después, bueno, asumiendo esta representación por parte de los empresarios en el Banco de Previsión Social. Ayer fue el Día de la Mujer y una vez más se reivindicó que es un día para conmemorar la pelea, la lucha, por ejemplo, entre otras cuestiones, por las inequidades salariales. Allí también hay un aspecto que tiene que ver con el Banco de Previsión Social.
Tiene que ver, es cierto que tenemos una brecha importante entre hombres y mujeres, que por la misma tarea se paga más a los hombres que a las mujeres. En el mes de noviembre nosotros presentamos un trabajo de la OIT en ese sentido, que lo que intentaba era ver cómo las mujeres si podían o no llegar a las juntas directivas de las grandes organizaciones, sobre todo. Y bueno, el estudio indicaba que normalmente las mujeres pueden ascender en determinadas gerencias, como puede ser la gerencia de recursos humanos o la gerencia administrativa, pero esas no son las que te llevan a sentar a la junta directiva de una organización, sino que las que llevan a sentarse en las juntas directivas son las gerencias financieras. Entonces allí hay también una suerte de trampa para las mujeres. Anoche estuvimos formando parte de un panel en la Asociación de Gestión del Capital Humano, y fue interesante en determinado momento una pregunta, si era verdad aquello de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
Ajá. ¿Y la respuesta?
Y la respuesta que a mí más me gustó fue la de la directora de galería,
Mónica Botero,
que dice, bueno, esa fue una respuesta premio consuelo, para decirnos que éramos grandes mujeres, pero siempre detrás, o sea, nos ubicaban detrás. Sí. Y nosotros lo que creemos es que tenemos que ir a la par, que nos complementamos, claro. Ni uno adelante ni atrás, sino complementándonos, ayudándonos y dándonos fuerzas para encarar desafíos que la vida nos presenta tanto a hombres como a mujeres.
Bien, muchísimas gracias, Elvira, por estos minutos. Tendremos estas elecciones el domingo, obligatorias, como decíamos. Las multas van de los 890 pesos, 900 pesos, hasta los casi 90.000. Hay que tomar en cuenta eso también.
Son diferentes. En los trabajadores y jubilados son 890 porque es una UR, mientras que en las empresas hay una gradualidad que arranca en las 6 URs, o sea, 5.400. Un monotributista que no vaya a votar, un empresario unipersonal que no se presente a votar, tiene una multa ya de 5.400. Y después, en función de la cantidad de trabajadores, puede llegar hasta 10 URs, es decir, 89.000 pesos, 88.000, o sea que son muy altas. Nosotros sugerimos, sobre todo a las empresas pluripersonales, para evitar que estén deambulando de un lugar para otro, que entren a una página que creó el banco que se llama Mandatarios, la sexta opción es Mandatarios BPS, allí tienen que poner el número de la empresa y un titular con la cédula de identidad y la página le devuelve quién es el mandatario, porque en ocasiones no tiene siquiera que ir a votar el empresario porque la gestoría o el estudio contable, los contadores en ocasiones asumen esa responsabilidad porque pueden tener hasta 10 empresas. Entonces vean bien para evitar andar circulando por Montevideo y enojándose inútilmente.
Exactamente. Elvira, muchísimas gracias, muy especialmente por esta presencia tuya aquí en la mañana del espectador. Un saludo a Rafael Fernández, dice, mándale un beso grande a Elvira, es una enorme alegría escucharla nuevamente en los medios. Y efectivamente es una enorme alegría, volviendo sobre eso de la mujer, el hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en fin, tienen que ir a la par, comparto eso. En todo caso, me gustaría una mención a tu esposo, a Baltasar, un querido amigo, que tanto también te ha respaldado y ayudado.
Sin duda, fue fundamental en todo este proceso, él y mi madre, así como mis hermanos, pero Baltasar un bastión allí. Y a Rafael Fernández, un amigo entrañable, dueño de la panadería Las Brisas, que fue quien de su mano llegué al centro de panaderos. La invitación me llegó a través del señor Antelo, pero la idea fue de Fernández.
Mira.
Más que Rafael, fue de su padre.
De su papá. Muy bien. Muchas gracias, Elvira. Nos veremos pronto.
Gracias.